Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos unos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia. Después de Hoy en la Historia, el enfoque o Mi Indonesia, que se trata de temas sociales, económicos, políticos de Indonesia. Después de Mi Indonesia, les presenta La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La Asociación de Periodistas de Indonesia pidió a los periodistas a que mantuviera la independencia en el año político. El ministro de Defensa acordó que las Fuerzas Armadas Indonesias, o TNI por sus siglas en idioma indonesio, agregue Hércules. La compañía PT PAL de Indonesia exporta buques de guerra al sudeste asiático hasta África. Estas son las noticias en detalle. La Asociación de Periodistas de Indonesia, o PVI por sus siglas en idioma indonesio, transmitió a todos los periodistas en Indonesia a fin de mantener la independencia en las publicaciones de las elecciones de los jefes regionales de 2018. Los periodistas deben apegarse al principio de precisión, equilibrio e independencia. Esto se debe a la elección simultánea de jefes regionales, que incluyen la elección de gobernadores, regentes y alcaldes. El presidente honorario de la Junta de PVI, Ilham Bintang, a través de una publicación escrita el domingo, afirmó que los periodistas tienen prohibido publicar noticias que no se basan en hechos o dañar a una parte en particular. La elaboración y publicación de noticias imprecisas, desequilibradas y de mala fe contradice con el código de conducta periodística. La Junta Honoraria de la Asociación Central de Periodistas de Indonesia también prohíbe a todos los administradores de PVI servir como funcionarios de partidos políticos y todas las instituciones afiliadas a partidos políticos. El ministro de Defensa de la República de Indonesia, Riamija Riakudu, aprobó la adición de aviones de transporte de Hércules a la Fuerza Aérea de Indonesia. Sin embargo, señaló que la adquisición del principal sistema de armas del Ejército Nacional también prestó atención a la disponibilidad del presupuesto. Como se cita en portal de noticias Kompas.com, Como un seguimiento, el ministro de Defensa hablará primero con el comandante del Ejército Nacional, Hadi Cahyanto. Esto fue transmitido por el ministro Riamizat en el Ministerio de Coordinación para Asuntos Políticos Legales y de Seguridad en Jakarta el lunes. Según Riamizat, el avión Hercules perteneciente a la Fuerza Aérea del Ejército Nacional es actualmente bastante cómodo. Desde el lado de motor, el avión Hercules de la Fuerza Aérea sigue siendo confiable. El ministro de Comercio de la República de Indonesia, Enggar Tias Tolu Kita, realizó una misión comercial a India y Pakistán del 22 al 28 de enero. El gobierno esperaba que esta misión comercial pudiera impulsar las exportaciones de Indonesia a mercados no tradicionales y abrió nuevos mercados de exportación en el sur de Asia. En esta misión comercial, 61 delegados comerciales indonesios se unieron a él. El ministro de Comercio, a través del comunicado recibido por La Voz de Indonesia en Jakarta, dijo el lunes que los empresarios indonesios explorarían el potencial del mercado del sur de Asia a través de una serie de actividades de misiones comerciales. En India, la delegación de la misión comercial ofreció productos de alimentos y bebidas, café, especias, productos agrícolas, aceite de palma y derivados, azúcar de coco, ratán, oro, galletes y neumáticos. Mientras se encontraban en Pakistán, los delegados de misión comercial de Indonesia ofrecieron productos agrícolas, electrónicos, textiles, aceite de palma y productos derivados, así como también servicios. La serie de misiones comerciales comenzó desde la India y luego a Pakistán, siguiendo el programa de la visita del trabajo del presidente indonesio Joko Widodo en el Asia del Sur. Miembro de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, Hetifah Saifuddin, recordó al jefe de la aldea que mantuviera la neutralidad en la implementación de las elecciones simultáneas de jefes regionales de 2018. Especialmente ahora, las elecciones de los jefes regionales ha entrado en la etapa de nominación y el programa de la campaña comenzará el 15 de febrero de 2018. Hetifah Saifuddin en Jakarta lunes afirmó que la prohibición de los jefes de aldea que participen en las actividades de los partidos políticos y las campañas en la elección de los jefes regionales y elecciones generales está regulada en la ley de elección de los jefes regionales y la ley de aldea. Las sanciones son la advertencia escrita hasta el despido. Por lo tanto, Hetifah recordó a los jefes de las aldeas que están en el área que llevan a cabo la elección de jefes regionales a que no participen en las políticas prácticas. El presidente director de la compañía estatal PT PAL Indonesia, Budiman Saleh, dijo que su empresa tiene como objetivo exportar sus buques de guerra hechos en casa a varios países en el mundo. Además, en la actualidad, la compañía PT PAL ha ingresado al mercado del sudeste asiático, concretamente a Tailandia, Malasia, Filipinas y algunos países africanos. Anteriormente, la compañía PT PAL también exportó con éxito el primer buque de guerra a Filipinas, como informó que Budiman Saleh explicó en la oficina del presidente de la República de Indonesia, Jakarta, el lunes que el resultado del proceso de la penetración de la compañía PT PAL a los países del sudeste de Asia y África será conocido en el año por venir. Él es optimista con el mercado de buques de guerra de compañía PT PAL hoy en día, porque el producto está en demanda de una serie de países del sudeste de Asia y África. El enviado especial del presidente para el diálogo interreligioso y la civilización, Din Samsudin, dijo que Pancasila y la religión no pueden separarse porque en Pancasila hay un aliento religioso. Esto fue dicho por Din Samsudin en la reseña del libro Diaguru Syekh Zainuddin Tepal As-Sumbawi Mahaguru Ulama Archipelagika. Según Din, los preceptos de Pancasila como la divinidad y la justicia son los valores islámicos centrales. agregó que Pancasila será recto y fuerte si la religión está centralizada. También afirmó que Pancasila no es propiedad de ciertas personas. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema política alimentaria nacional y precisión de los datos. Los alimentos, especialmente el arroz, siguen siendo el principal requisito de la sociedad indonesia hasta ahora. Por lo tanto, la soberanía alimentaria se convierte en una de las agendas del Plan Nacional de Desarrollo a medio plazo para el 2015 hasta 2019. En la apertura del 15º Congreso Nacional de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia, el 12 de enero de 2015 en Bandung, el presidente Joko Widodo se dirigió al ministro de Agricultura para ser autosuficiente en los próximos 3 años, lo que significa el año 2018. La autosuficiencia comienza con el arroz, seguido de otros alimentos. En esa ocasión, el jefe de Estado dijo que no habrá impuestos después de 3 años. De hecho, se inició con el importante aumento del precio del arroz desde diciembre de 2017. El Ministerio de Comercio decidió importar el arroz de 500.000 toneladas destinadas a llegar a Indonesia a fines de enero de 2018. Más tarde, el plan de gobierno para importar arroz a fines de enero se consideró demasiado cercano a una cosecha que caerá en marzo de 2017. Es posible que la distribución del arroz importado perjudique a los agricultores. Al citar el informe de portal de noticias liputan anan.com del 16 de enero de 2018, se realizaron importaciones de arroz para garantizar la disponibilidad del suministro de arroz en el país y reducir el precio del arroz en el mercado. El precio del arroz ha aumentado debido a datos inexactos de producción de arroz. Según Dwi Andrea Santosa, observador agrícola y profesor de la Facultad de Agricultura del Instituto Agrícola de Bogor, que el aumento en los precios de arroz puede superarse si los datos disponibles son precisos. Durante este tiempo, los precios del arroz a menudo aumentan porque los datos de producción y el consumo no son claros. Mientras tanto, el miembro de Ombudsman de la República de Indonesia, Ahmad Alamsah Saragih, declaró que durante este tiempo, el Ministerio de Agricultura declara si la producción de arroz es excedente y suficiente. Sin embargo, la declaración se basa en estimaciones del área cosechada y la producción de granos, sin la cantidad concreta y la distribución de las existencias de arroz. En realidad, los datos que se consideran precisos, especialmente los relacionados con la disponibilidad de arroz, pueden verse a partir de los movimientos de los precios. El principio básico tomado es un equilibrio entre demanda y oferta que es generalmente aplicable. Mientras más reservas de arroz tenga, menor será el precio de arroz, y viceversa. Los datos inexactos relacionados con las reservas nacionales de arroz deben rectificarse de inmediato, ya que tiene el potencial de hacer que el gobierno adopte una política equivocada. En relación con esto, el defensor del pueblo de República de Indonesia recomendó al gobierno que brinde el máximo apoyo a la Oficina Central de Estadísticas para proporcionar datos más precisos sobre la producción y el stock de arroz. Que el gobierno, en particular de agricultura, evalúe las fuentes de datos como base de la política alimentaria nacional. Las políticas deben basarse en los resultados de la investigación de acuerdo con las realidades sobre el terreno, en lugar de apegarse a las estimaciones. Por lo tanto, no habrá más políticas que perjudicarán a los agricultores. Estimados oyentes, este fue el comentario de hoy.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Estimados oyentes, todavía están con RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta, en el segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de enero de 1919, el Partido Permanente Fascista Italiano. El Partido Fascista dirigido por Benito Mussolini fue fundado el 23 de enero de 1919. La formación de este partido se basaba en el deseo de reformar el poder del Imperio Romano. El grupo, cuyos miembros siempre usan esta camisa negra, se adhiere a la doctrina del dictador. En 1922, Mussolini y sus colegas gobernaron la ciudad de Roma. Él mismo se nombró gobernante de Italia con el cargo de primer ministro. Luego, gradualmente amplió su poder en toda Italia. Sin embargo, en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Mussolini fue capturado por un grupo nacionalista italiano y finalmente fue ejecutado por el grupo. Vamos al acontecimiento ocurrido el 23 de enero de 1947. Nació Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri, nacida en Yogyakarta el 23 de enero de 1947, fue la quinta presidenta de Indonesia que prestó sus servicios desde el 23 de julio de 2001 hasta el 20 de octubre de 2004. Fue la primera mujer indonesia presidenta e hija del primer presidente indonesio Soekarno. El 20 de septiembre de 2004 perdió en la elección general, en la cual ganó a Susilo Bambang Yudhoyono en la segunda elección presidencial en 2004. Megawati se convirtió en presidenta después de que la Asamblea Consultiva Popular o MPR, por sus siglas en idioma indonesio, convocara la sesión especial de la Asamblea Consultiva Popular en 2001. La sesión especial de la Asamblea Consultiva Popular se celebró en respuesta a la medida del presidente Abdurrahman Wahid de congelar la Asamblea Consultiva Popular y Cámara de Representantes y Partido Golkar. Fue inaugurada presidenta el 23 de julio de 2001. Anteriormente, desde 1999 hasta 2001, se desempeñó como vicepresidente en el gobierno del presidente Abdurrahman Wahid. Megawati es también presidenta del Partido Democrático de Lucha de Indonesia. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de enero de 1950. La Knesset anuncia que Jerusalén es la capital de Israel. El 23 de enero de 1950, el Parlamento israelí Knesset anunció a Baitul Maqdis como la capital de Israel. Este anuncio es solo 2 años desde la formación del Estado ilegal de Israel. Este anuncio recibe inmediatamente una fuerte reacción de los países árabes y los musulmanes porque Jerusalén es una de las ciudades santas de los musulmanes y ha sido la quibla de las oraciones musulmanes. Como resultado de una oposición generalizada, los esfuerzos de Israel por obtener el reconocimiento de las naciones del mundo por la transferencia de la capital de Tel Aviv a Jerusalén no recibieron la respuesta deseada. Los países del mundo son reacios a trasladar las oficinas de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y hasta el día de hoy, la capital israelí sigue siendo Tel Aviv. Estimados oyentes, este fue Hoy en la Historia, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es la nación indonesia ha actualizado hace tiempo la actitud de tolerancia. La tolerancia es una actitud de respeto mutuo y respeto entre grupos e interindividuales en la sociedad o en otras esferas. La tolerancia evita la discriminación, aunque hay muchos grupos o grupos diferentes dentro de una comunidad. Ese es el significado de tolerancia citado por Wikipedia Bahasa Indonesia. La nación indonesia desde hace mucho tiempo conoce e incluso aplica la actitud de tolerancia en la vida. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular, o MPR por sus siglas en idioma indonesio, Zulkifli Hasan en Bandung, Jawa del Oeste, el jueves, dijo que los indonesios no necesitan que se les enseñen sobre la tolerancia porque Indonesia es un país plural y tiene un respeto mutuo. Zulkifli Hasan dijo que la gente de Indonesia ha sido tolerante durante mucho tiempo y se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Según Zulkifli, la tolerancia es un elemento de los valores nobles de la nación indonesia desde el principio. Otros países deberían aprender sobre la tolerancia a Indonesia. La diversidad de Indonesia a partir de la religión, el idioma, la etnia y la raza es extraordinaria en comparación con otros países. Estas condiciones hacen que se establezca un gran respeto mutuo. Además, Zulkifli Hasan también explicó que otras naciones aprecian y sorprenden enormemente a la atmósfera de la tolerancia en Indonesia. Según él, aunque hay poca fricción, especialmente relacionada con la elección de los jefes regionales y las elecciones generales, eso es natural, siempre que todas las personas sigan manteniendo la unidad y la unidad de la nación. La tolerancia tiene relevancia en los puntos de Pancasila, a saber, el tercer precepto, la humanidad justa y civilizada. Los justos y civilizados, al igual que los primeros, reconocen la igualdad de grados, derechos y obligaciones básicas de todo ser humano sin distinción de raza, herencia, religión, sexo, color, etc. El segundo, la actitud de amor mutuo de los seres humanos. El tercero es desarrollar una actitud de tolerancia. Cuarto, desarrollar una actitud que no sea arbitraria para los demás. En quinto, defender el valor de la humanidad y otros. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Oyentes, bienvenidos nuevamente en el segmento de la belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a un recorrido culinario por la provincia de Aceh. Así que mantenga en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia o la voz de Indonesia en Jakarta. Además de onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voenews.it. Oyentes, para los amantes del café, deben visitar Indonesia porque Indonesia es rica en café local con una gran variedad de sabor. También hay una manera de presentar el café que no es menos interesante lo que usted puede encontrar en diversas regiones de Indonesia, como café Jos, café Durian, café Drek, hasta café Tubro. Cuando visite Aceh, disfruten del café con una mezcla única de Aceh en tabernas diseminadas en diversas áreas de Aceh. En general, las cafeterías de Aceh le ofrecerán café sangeh, una mezcla de café negro con leche. Oyentes, el café sanger originalmente se llamaba kopi sanggeng. En Aceh, sanggeng significa tonto o estúpido. Se llama estúpido o tonto porque la dosis de café y leche en el café sanggeng es mucho menos que la leche de café en general. Mucho menos de dosis hace que el precio sea mucho más barato que el café con leche en general. El nombre de sanggeng cambió a sanger, porque en la década de 1990 el café sanggeng era popular entre los estudiantes. Muy popular porque el precio es barato, la porción pequeña y el precio correcto en la bolsa de estudiantes hacen que este café sea el que más entienda la condición del estudiante universitario. Ahí es donde aparece el término sanger, que significa comprensivo. Oyentes, además de tener una historia única, el café típico de Aceh también tiene singularidad en su presentación. Originalmente, el polvo de café negro se puso en un filtro de tela. Luego el agua caliente se vierte en el filtro varias veces. El café filtrado se estirará varias veces, alternativamente, y se moverá repetidamente a una taza o vaso diferente. Simplemente similar a la forma de hacer tirar del té. Una vez que se sienta bien, el café se vierte en una taza que contiene leche condensada azucarada. La dosis de leche solo debe alcanzar la línea inferior del fondo del vaso. Café que ha sido mezclado con leche y movido hasta que esté espumoso. Después de eso, el café sanger estaba listo para ser servido. Oyentes, aunque la dosis es inferior a la de la leche de café en general, el café sanger tiene una sensación de sabor diferente. Este café también tiene un aroma distintivo. Cuando se disfruta, el sabor del café es muy fuerte con un poco de sabor dulce de leche. Para disfrutar de un vaso de café sanger, solo necesita gastar entre 10.000 hasta 15.000 rupiah o un dólar americano. El precio depende del tipo de café robusta o arábica y su presentación, caliente o fría. Oyentes, esta es la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con el tema El Café Sanger. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Adiós.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que entra palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Pusat Jajan di mana, o se traduce en español, ¿dónde está la plaza de comidas? Estimados oyentes, primero les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Pusat Jajan. Pusat Jajan. En español se dice la plaza de comidas. Di mana. Di mana. En español, ¿dónde? Sekarang. Sekarang. En español, ahora. Jam berapa. Jam berapa, en español, ¿a qué hora? Jam satu siang. Jam satu siang, en español, se dice a la una de la tarde. Kenapa, kenapa, en español, ¿por qué? Lapar, lapar, en español, tener hambre. Makan, makan, en español, comer. Melihat, lihat, melihat, lihat. Se dice en español, mirar alrededor. Mall. Mall, en español, el centro comercial. Tahu. Tahu, en español, saber. Tanya. Tanya, en español, preguntar. Penerangan. Penerangan, se dice en español, la información. Permisi. Permisi, en español, disculparse. Lantai lima. Lantai lima, en español se dice el quinto piso. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Pusat Jajan di mana, o en español, ¿dónde está la plaza de comidas? Entre Nova y Novi en el centro comercial. Y como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam berapa ya? En español, ¿qué hora ahora? Sudah jam satu siang. Jam satu siang. En español, es ya la una. ¿Kenapa? ¿Kenapa? En español, ¿por qué? Saya lapar sekali. Saya lapar sekali. En español, tengo muy hambre. ¿Bagaimana kalau kita makan? ¿Bagaimana kalau kita makan? En español, vamos a comer. Baiklah, setelah itu kita melihat-lihat lagi. Baiklah, setelah itu kita melihat-lihat lagi. En español se dice, bueno, entonces vamos a mirar alrededor de nuevo. Oh iya, di mall ini pusat jajan. Oh iya, di mall ini pusat jajan ada di mana? En español. Ah sí, ¿dónde está la plaza de comidas en este centro comercial? Apakah kau tahu? Apakah kau tahu? En español, ¿sabes tú? Saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu. En español, no sé lo tampoco. Mari kita tanyakan ke bagian penerangan. Mari kita tanyakan ke bagian penerangan. En español, vamos a preguntar a la información. Di bagian penerangan. En la información. Maaf Pak, mau tanya. Maaf Pak, mau tanya. En español, señor, me disculpe, quiero preguntarle. Pusat jajan ada di mana? Pusat jajan ada di mana? En español, ¿dónde está la plaza de jajan? Ada di lantai 5, Bu. Ada di lantai 5, Bu. En español, lo piso, señora. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Estimados docentes, para preguntar la ubicación de un lugar, pueden ustedes decir di mana o dónde, y pueden responder con di sana, que significa allá, o di sini, se dice aquí. Depende de la localización. Y para preguntar a alguien que ustedes no conocen, se dice maaf, de bertanya, que significa me disculpe. Por algo. Y bueno, esperamos con la edición de nos vamos a hablar idioma indonesio. Ustedes aprendieron mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos música dangdut de Rafli. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, esta fue la canción de dangdut titulada Meragu, interpretada por Rafli. Esta canción habla de las profundas dudas que de repente sintió alguien donde está esperando su amor. Las preocupaciones y traste en la forma de poemas. La canción compuesta por Ridwan Sau y la música arreglada por Ricky Sonet 2. La música es del ritmo triste, así como las letras líricas. La canción Meragu o En Duda fue lanzada en octubre de 2017, junto con otro disco de Rafli titulado Sangdara o La Chica. Y vamos a escuchar la siguiente canción de Rafli titulada Sangdara o La Chica.
Sayangku, aku cinta kepadamu. Sandara, betapa ku mencintamu, betapa ku menyayangmu, ku selalu merindukanmu. Sandara, betapa ku mencintamu, betapa ku menyayangmu, kau selalu di hatiku.
Estimados Muhammad Rafli Seriawan es el nombre del cantante Rafli, que obtuvo su talento musical de la infancia. Su nombre comenzó a conocerse cuando participó en el concurso de cantantes de la música dangdut en una televisión privada nacional. Aunque no ganó el evento, la voz melodiosa de Rafli ya les gusta a los amantes de la música dangdut. En octubre de 2017, de inmediato, él lanzó dos discos. Uno de ellos es Sangdara, también compuesta por Ridwan Sau del arreglista Ricky Sonet 2. La canción cuenta la historia de una chica que espera que su amante no la abandone y la traicione. En contraste con la canción anterior de Rafli, que es triste, esta canción Sangdara es más optimista para balancearse. Y al término de nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones con títulos Bidadari Jiwa o Ángel de Corazón y Bunga Surgawi o Flor Celestial. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.kr. www.sbs.com.au/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.